¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 29 de diciembre de 2012, estamos ya acabando el año y tenemos hoy un programa especial porque contamos con una invitada que es Yael Sanz Salazar, que aprovechando sus vacaciones de Navidad ha venido a España y está, y ha venido a Madrid y está aquí en la radio para que don Antonio la entreviste. Ella tiene un puesto muy importante en el Louvre y don Antonio la va a presentar y nos va a contar quién es Yael. Todos la conocemos porque nos escribe en el diario y disfrutamos con sus artículos, pero don Antonio nos la va a presentar mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Todos los que me conocen saben que junto a mi pasión por la libertad está la pasión por la belleza, y que he dedicado muchos años de mi vida al estudio y el análisis de las belleza en el arte y también la belleza moral en la psicología, especialmente conocen también mi atracción por la belleza femenina. El placer que tengo de presentaros hoy en la radio a Yael es extraordinario. No la conozco hace mucho tiempo, pero estoy muy impresionado por su figura y sus conocimientos. Como figura humana es excepcional. Delante de ella no puedo decir todo lo que pienso, pero es sobrina de mi gran amigo de hace 30 años, Matías Díaz Padrón. Como sabéis, Matías ha sido durante toda su vida el conservador del Museo del Prado en el arte, en la pintura y arte del siglo XVII y XVI, el arte flamenco y holandés, aunque quien lo conozca queda admirado porque no es un especialista, como se suele creer. Es muy difícil ser crítico de arte y especialista. El que es especialista no es crítico de arte. Y Matías conoce el mundo griego y el arte griego desde luego mejor que yo, y sabéis en los años que he dedicado también al estudio de Grecia y del arte griego y el Renacimiento, y en el Renacimiento pues para mí las conversaciones con él son verdaderos deleites. Pues bien, Matías Díaz Padrón, como todas las grandes figuras españolas, como es un hombre crítico y libre, pues no ha sido nunca adulador del poder, sino que ha sido un hombre sincero, pues ha procurado ser desconocido. No lo ha logrado del todo él, porque a pesar de su carácter él es muy conocido, pero él ha sido desconocido por el poder. Fue desconocido durante el franquismo y es hoy desconocido, y en lugar de ser premio Príncipe de Asturias, porque es el mejor crítico de arte que ha habido en España después de Diego Angulo, y a la misma altura que él y con mucho más trabajo que él, pues no es académico de Bellas Artes, ni es lo que tenía que ser desde hace muchos años, que es el director del Museo del Prado. Esa injusticia es normal en España, donde sabéis que la envidia y la mediocridad corroe todo aquello que puede ser excelente, y entre las mayores excelencias de Matías es que ha creado una escuela de crítica de arte, de investigación del arte, con pretensiones científicas, y la palabra pretensión no la empleo en sentido peyorativo, de pretencioso, sino que de verdad su método de investigación, que él a su vez tomó de Angulo, de Diego Angulo, lo lleva a sus discípulos y personas tan jóvenes, que parecen niñas, como Yael, la que hoy entrevisto, pues con su formación han tenido a su corta edad, porque para la crítica de arte están empezando, y de ser reconocida con un puesto importantísimo en el Louvre, hasta el punto de que yo, no, antes de saber yo que iba ella destinada a esa misión, ya di cuenta aquí de la noticia extraordinaria de la ampliación del Louvre, que ha abierto una especie de sucursal, como los bancos, pero en Lens, y donde va a abrir de manera permanente un foco de atracción, de empleo, de riqueza y de belleza extraordinario en el norte de Francia. Pues bien, nuestra Yael, y la hablo con propiedad, no porque sea mía, que lo es, sino a los españoles, nuestra Yael, de todos, está en el Louvre poniendo nuestro nombre, nuestra dignidad y nuestros conocimientos a la máxima altura posible dentro de la crítica de arte. Y ha venido, lleva muy poco tiempo en el Louvre, pero ya allí ha destacado por sus la erudición y sus conocimientos, y hoy está con nosotros aprovechando su presencia. Yo quiero que los oyentes además de los lectores del diario que ya han apreciado la calidad de sus artículos, conozcan su voz y sus proyectos y su visión de una española en París y dentro del Louvre. Así que buenos días, Yael.
Buenos días.
Quisiera que tu voz no solo sea un privilegio para los que estamos, vivimos cerca de ti, sino para todos los oyentes.
Muchas gracias.
Si le explica a ellos, primero, ¿por qué esa formación tan extraordinaria, tan joven, cómo te la proporcionó Matías, y aquí, si tienes compañeras con él o compañeros? Y segundo, ¿qué impresión te ha producido llegar y encontrarte, como me contaste por teléfono un día, sola, en un día de fiesta, que te encontraste sola, perdida, pero admirablemente perdida, bellamente perdida, en el Louvre?
Bueno, yo realicé mis estudios en París hace ya unos cuantos años. Estudié precisamente en la Escuela del Louvre, después pasé a la Sorbona, y una vez terminada mi carrera tengo que decir que en realidad sabía muy poco. Mi preparación se la debo a Matías Díaz Padrón,
que es tío tuyo,
que es tío mío además, aunque un poco lejano, porque es tío,
no es tío
segundo o tercero, no es directo. Le debo mi formación porque en realidad cuando uno realiza estos estudios y termina la universidad tiene una visión general de lo que es la historia del arte, pero no te enseñan en la universidad a ver pintura, no te entrenan el ojo. Y esto, que al principio me parecía algo casi imposible de aprender, lo he aprendido y se lo debo a mi maestro Matías Díaz Padrón, que es el que durante muchos años ha ido entrenando mi ojo para realmente llegar a ser capaz para ver la pintura.
La palabra de entrenar el ojo, la conozco muy bien, porque son grandes artistas franceses los que emplearon la expresión y difundieron la expresión muy conocida por otra parte de ojo de artista. Uh-huh. Y por ejemplo Cézanne, Braque, recuerdo palabras sobre el ojo de artista en los que decían, un ejemplo, un vaso no se ve lo mismo si está lleno, medio vacío o sin nada. Uh-huh. Y ellos lo ponían, y ese era un ejemplo clásico de cómo el ojo de artista contempla y ve las cosas no de manera distinta como lo ven los demás, pero sí que ve en cualquier objeto, lo ve de una manera que le choca a él, al artista, el ojo, una parte del objeto, y la exagera. Uh-huh. Y al exagerarla produce la visión personal. No es que vea de otra manera, porque el artista ve a ese objeto en la realidad, lo ve como todo el mundo. Pero cuando se pone a pintar delante del lienzo, al centrar su atención, sin él quererlo, sin saberlo, se le exageran unos aspectos, unas luces, unas sombras, y ese es el ojo del artista. ¿Pasa igual en el ojo del crítico?
No, el ojo del crítico es diferente al ojo del artista, porque no se produce precisamente esa exageración, o no se debe de producir. La visión del crítico debe ser, como la propia palabra indica, crítica, ¿no? Objetiva dentro de lo posible. Entonces no tiene que carecer de la pasión que tiene la mirada del artista, que es otra. Pero sí compartimos algo. Una agudeza visual diferente a la de las personas que no han educado su ojo, ¿no?
Pero hay en Matías, lo cito no por ser tu pariente, sino por ser tu profesor, tu maestro, hay algo en él que yo no lo creo. Yo creo que o miente o se engaña a sí mismo cuando dice que a él no le emociona el arte, la pintura, que no tiene pasiones, que él no, él ve que eso es para los demás, pero que él es un crítico, y yo no lo creo. Yo creo que miente o se engaña a sí mismo. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, creo que puesto que nuestra disciplina es una disciplina científica, de alguna manera las pasiones se tienen que dejar de lado. Pero pienso que es imposible dedicar toda una vida al estudio de algo si uno no siente pasión por ello, ¿no? Entonces es un poco una contradicción.
Pero él no toma, a mí me toma el pelo él, cuando digo, uy, qué maravilla. Pero no te emociona, y a mí que me emociona, te emociona, bueno, a ti porque eres apasionado, yo no. Y yo creo que miente.
Probablemente, hay que mirar sus ojos cuando habla. Sí. Entonces uno comprende lo que significa.
Muy bien. Ahora, explicada esta parte del aprendizaje, ahora, tu impresión al llegar al lugar. De esta manera que has llegado, porque tú no has llegado como una visitante, has llegado como entrando en una cosa tuya. Y siendo tan jovencita y pareciendo una niña, ¿no te han tomado por una niña allí?
Sí, sí, me han tomado por una niña, claro. Ha habido que explicar, ¿no?, un poco, bueno, pues el conservador con el que trabajo, que es Blaise Ducot, que es el responsable del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa, ha tenido que dar algunas explicaciones sobre mi verdadero cometido allí.
Yo quiero que se diviertan contigo los oyentes.
A mí, él me solicitó antes del verano para esta misión concreta, que es una exposición que lleva preparando ya un tiempo para esta nueva sucursal del Museo del Louvre en Lens. Y esta es la exposición que se prepara para a partir del 22 de mayo, es la segunda, puesto que se ha inaugurado ahora el museo recientemente, los primeros días de diciembre.
¿Sobre la Revolución?
Con una exposición
sobre...
del Renacimiento.
Ah,
sobre el Renacimiento. Han llevado piezas muy importantes de Louvre, de las colecciones del Louvre. Y esta va a ser la segunda
que tú
exposición.
Preparando.
Entonces es sobre Rubens y Europa, es el título que lleva, y se pretende dar una visión de Rubens como un personaje europeo. Bueno, ya sabemos que Rubens viajó por muchos países de Europa.
Y especialmente en España.
Y especialmente en España, donde vino dos veces, en dos ocasiones. Y se pretende mostrar ese carácter europeo del pintor y también todas sus conexiones por toda Europa, que eran muchas.
Sí, Italia y...
No hay que olvidar que hablaba todos estos idiomas, que tenemos una correspondencia muy amplia de él en todos los en el que habla italiano, español, francés, por supuesto.
¿Incluso holandés hablaba?
Claro, flamenco holandés es su lengua materna, ¿no?
Claro.
Aunque nació accidentalmente en Alemania y también hablaba alemán, por supuesto. Entonces es un poco la idea, no solamente habrá pinturas, también habrá objetos de otras disciplinas, esculturas, grabados, dibujos, en fin, una exposición.
Y te pregunto, ¿te han tomado en serio aunque tengas apariencia de niña? ¿No te han dicho que te ponga la cola en algún lado?
Bueno, los primeros días me tomaron por una joven en prácticas,
pues,
¿no?
Un aprendiz. Un poco,
hasta tal punto que el conservador tuvo que excusarse conmigo, decir, discúlpelos, pero es que parece usted tan joven, ¿no? Me decía. Pero tengo que decir que desde el primer momento me he sentido muy halagada por la gran consideración con la que se me ha tratado, abriéndome las puertas en todos los aspectos. ¿Y
quién es eso más contado, que un día te encontraste sola, que te equivocaste? ¿Eres tan despistada como tu tío?
Un poco, a veces. Uno de los grandes privilegios de trabajar en el Louvre, en el Departamento de Pinturas, es que tenemos una tarjeta que abre las puertas secretas.
No me digas.
Y eso,
oye, eso será para Bond.
Es casi mágico. Entonces, pues con esta tarjeta se pasa por un lector y uno se encuentra de repente, pasa de los despachos inmediatamente en las salas del museo. Y los días de cierre del museo tenemos el privilegio de podernos pasear libremente por las salas del museo cuando está absolutamente vacío.
¿Y
incluso de ver la Gioconda sin nadie delante, y eso realmente
es
muy emocionante, pasearse por la gran galería del Louvre sintiendo que todas las obras te
observan. Acompañado de la victoria.
Sí, o por las salas de escultura, en fin, el Louvre es tan inmenso que se puede uno perder fácilmente, más aún estando el museo cerrado.
¿Y hay alguna sorpresa para ti? ¿Hay algo nuevo que no esperabas? ¿O está dentro de lo que tú habías calculado y pensado que sería tu trabajo?
Me doy cuenta sobre todo de la gran medusa, diría yo, medusa administrativa, que sí. Es un museo de esa envergadura, ¿no? Que realmente, bueno, pues tiene su funcionamiento, tiene su administración,
sí,
su estructura, y eso realmente es inmenso. A veces hay falta de comunicación entre los diferentes departamentos, noto que mucha gente se queja de esto, ¿no? Es lo que conlleva a veces una institución de este de
sí,
esta naturaleza, de este calibre. Y no sé,
¿qué me pero pasa? Qué diferente, claro que tú no has trabajado. Bueno, yo aprovecho de paso para decir, aunque esté ya adelante y como Matías son bastante pudorosos, no les gustan los halagos en su presencia, pero no es un halago, lo que hago es qué país vivimos en España para que una personalidad como ya él no haya sido ya reconocida en España y no esté ya trabajando en un puesto importantísimo en el Museo del Prado. Así le va a España, así va a todo el que persigue la verdad, pues tiene el destino en el que está la verdad, el exilio. Yo muchas veces lo sabéis, que yo me considero un español en el exilio interior, pero que estoy muy contento en el exilio porque estoy acompañado en el exilio de la democracia y de la libertad, mientras que los que están en el candelero o en el candelabro, como decía aquella señorita con el nombre de Maragatos, que a propósito, Maragatos, ayer estuvo aquí Jesús, recordáis, Jesús Murciego, que está en Londres, y en Maragato, porque Maragato es una región española, que hay Maragatos de abajo y de arriba, que corresponde a la región de Astorga, y antes de Ponferrada y el este de La Bañeza, y Maragato es una región muy especial, con una cultura especial, que proviene de que antes de que la España estuviera surcada por carreteras que unieran entonces, que no estaba unido, el norte y el sur, la región de Maragato, que es la que está a este lado de la montaña, es la que tenía el mercado, porque viene Maragato de Marcatus, del latín, que es el mercado, y todavía hoy siguen muchos aspectos del mercado en manos o protagonizados por personas oriundas de esta región del norte de León y lindando ya con Asturias y Galicia. Esta función que de Jesús la quería conectar contigo para ver cómo tú, en España desconocida, si has tenido una sensación de emoción al ser reconocida en Francia, que te ha reafirmado en tu personalidad y en lo que tú para ti hubieras deseado haber hecho ya hace tiempo para España.
Sí. No, desde luego que esta experiencia o esta oportunidad me ha hecho darme cuenta, o soy consciente, cosa que aquí no se me ha reconocido, no siempre se me ha reconocido, de la preparación que tengo, que he adquirido,
Matías,
y que le debo a Matías. Pero respecto a esto, me gustaría traer a colación una anécdota que seguramente conocerá, de José de Ribera.
El pintor, el mexicano.
El español del siglo XVI.
Ah, del tenebrista.
Exactamente, del tenebrista.
Del napolitano.
Y es una anécdota de la que tenemos, bueno, pruebas, porque existe, el texto se conserva y las alusiones a él, como sabemos, pues nace en España,
sí,
pero muy joven, en
el
Valencia.
El españoleto,
que además firmaba el españoleto, lo cual no deja de tener una significación respecto a lo que voy a decir.
Ah.
Él nace en Valencia, pero muy joven, creo que a los 14 o 15 años, parte para Nápoles y en realidad es allí donde se forma y desarrolla toda su carrera. De hecho, en su tiempo adquiere una fama internacional, es absolutamente conocido por toda Europa. Y en un momento dado, alguien le pregunta, ya él le dice, maestro, ¿por qué usted, ahora que ha adquirido esta fama, por qué no regresa a su patria, a España? Y él contesta, porque España es una madrastra para con sus hijos.
Sí, sí, eso es conocido.
Y es madre para con los extranjeros.
Eso es.
Y aquí me tratan muy bien.
Sí.
y España no entiende a los artistas. Y esta es la respuesta que le da,
sí,
en el siglo XVI,
pues sigue siendo válido,
un pintor que firma como el españoleto.
Eso es.
Es decir, que se siente español y que reivindica eso en sus lienzos, pero no vuelve a España.
Sí, es que sigue siendo actual.
Y eso no ha cambiado.
No ha cambiado, ¿no?
Sigue siendo así. Y lo tenemos a lo largo de toda nuestra historia.
Y de todos los aspectos de la cultura.
Y tenemos pues esa aversión al talento, esa aversión a la excelencia.
Y la admiración a lo extranjero.
Y la admiración a lo extranjero, que pensamos que es mejor, y no es, y no es así.
Eso. Y tú lo estás comprobando ahora.
Y lo compruebo ahora y veo cómo fuera tienen el valor y la inteligencia de buscar a alguien preparado para que trabaje a su lado. Sin embargo, aquí pocas personas, en cualquier esfera en la que busquemos, ya sea política, artística, económica, y creo que es la razón de la gran crisis que sufre este país, es que nadie quiere que le hagan sombra.
A la envidia. Entonces, la envidia del superior al inferior. Porque te digo que yo de muy pequeño siempre pensé que envidia se da entre iguales, entre competidores, y que es normal en los países pobres que las madres eduquen a sus hijos el de envidia, porque los países pobres no tienen más salida que el Estado, la colocación en el Estado, ser funcionarios, esa es la máxima aspiración.
Uh-huh.
Y como todos son competidores a muy pocos puestos, se produce la envidia, porque las madres están educando a las familias dentro del espíritu de la envidia para eliminar contrincantes y competidores. Pero viene el desarrollo, España ya no es lo que era bajo la civilización agrícola, y sin embargo la cultura ha continuado teniendo de relieve como el máximo valor del egoísmo la envidia. Y eso explica muchas cosas de España, la diferencia de España con países que tienen la misma, que han tenido la misma pobreza, como Grecia, y sin embargo la envidia en Grecia no es tan acusada como una virtud, que en España es que está educada para que sean envidiosos, es que es normal. Pero lo que no es normal, lo que yo a mí me chocó, es cuando vi que la envidia la producía los superiores. Es decir, ¿cómo un superior puede tener envidia al inferior? Pues no quiere que le haga sombra, incluso ya no porque le quite el puesto, sino porque tiene que ser el superior, tiene que ser el más listo, el más guapo, el más rico, tiene que ser, y si no lo tiene, a la persona que le haga sombra la aparta.
Pero eso en el fondo es muy poco inteligente, porque solo puede llevar a la decadencia.
Pero eso lo he descrito de esa manera. Sí. Eso explica por qué España es un país tan pobre culturalmente, porque lo que tú has visto en el arte, yo lo observo y lo vengo diciendo siempre, en todos los aspectos de la cultura. España no tiene un solo pensador político, ni uno en su historia, ni uno. Mientras que está lleno todos los países, hasta pequeños como Suiza. Pues tiene a Bruce Lee, tiene talentos universales. España, ni uno.
Sí, eso el problema es que si lo tuviera, lo elimina.
Ah, no.
Automáticamente.
Claro, yo soy pensador político y a mí no me pueden eliminar. Porque donde esté yo, aunque sea un rincón, cojo un micrófono y le digo la verdad. Pero sí, en fin, continuamos contigo ahora. ¿Qué esperanza o qué perspectivas tiene inmediata? Con eso ya terminaremos la entrevista. Así, hasta ahora hemos hablado de tu pasado, tu presente, de llegada, y ahora, ¿qué ilusión tienes ahora? ¿Cuál es tu ilusión en el Louvre?
Bueno, ahora concretamente,
porque me ha llegado la noticia de que pretenden contratarte de manera definitiva, no provisional.
No.
Me ha llegado esa noticia. No.
¿No?
Bueno.
No. Sabe usted más que yo, entonces.
Sí, pues sí.
No, ahora concretamente pues es la misión que se me ha encomendado, que es ayudar para este proyecto de exposición.
Para la ampliación del Louvre en el norte.
Sí, que está destinada a este nuevo espacio. Y es un espacio muy grande.
1.700 metros cuadrados.
Va a haber no solamente la exposición de las obras en sí, que se han solicitado por todo el mundo, yo he tenido la suerte de poder contribuir proponiendo algunas obras.
Eso es lo que
España.
Me gustaría. Ah, eso sí que
sí.
Es importante.
Entonces irán
obras españolas.
Obras españolas
temporalmente cedidas.
Por supuesto. De
por propietarios particulares.
Propietarios particulares. Bueno, pues obras importantes.
Sabes que estoy casado con una francesa y voy con frecuencia en la cultura francesa. En mí es como la española, y yo sé cómo será apreciado en el museo las aportaciones, como has dicho, tus conocimientos, tu influencia y tus relaciones con grandes coleccionistas españoles que puedan, gracias a ti, aportar a la nueva exposición temporalmente algunos de los grandes cuadros de Rubens, por
sí,
ejemplo.
Eso es, algunos de los cuadros de Rubens se van a traer desde España y se van a exponer allí. Por otro lado, también está prevista una película sobre la que se me ha solicitado también un trabajo documental importante.
Sí, pero te cojo grande artista cuando te vean, ¿verdad? Ya te pegaremos de documentalista y te miraremos en el cine.
No. Pretende dar idea, no va a ser un documental al uso, ¿no? Como ya se han reiterado muchas veces. Pretende dar idea de Rubens como este viajero, ¿no?, europeo, de dar cuenta de todos los países y todas las ciudades que visitó y que conoció.
Y eso para proyectarlo en todo el cine.
Sí, en una pantalla gigante, porque
allí en Lens.
Y seguramente luego estará también disponible por internet, y no sé si lo
cinema,
proyectarán
quizás
también a lo mejor dentro de
Rubens. Con el sentido que tiene la propaganda.
Hay un equipo, ¿no?, de realización y de así bastante bueno e innovador, que se va a ocupar de esta película, y yo, bueno, pues soy la que va a proporcionar toda la parte documental, ¿no?, histórica de que iba a haber en esta película. Y luego, por otro lado, se me ha encargado también que me ocupe de lo que llaman en el Louvre el cuadro del mes. Esto va a ser para los meses, ya me lo han pedido, pero es para los meses de verano, aunque lo llaman el cuadro del mes. Este va a ser el cuadro de 3 meses, porque está previsto para los 3 meses de verano.
¿Y qué tema ha elegido?
He elegido un boceto.
¿Qué cuadro?
He elegido un boceto que tiene el Louvre. Me pidieron que eligiera un cuadro de Rubens, del Museo del Louvre, por supuesto. Y elegí un boceto que tiene que ver con España.
¿Un boceto de pintura o de
un
óleo?
Un boceto al óleo de Rubens, que bueno, los bocetos al
¿De
óleo,
tamaño natural no?
Tamaño, no, me dirá unos 40 por 50 o 50 por 60.
La mitad aproximadamente, menos.
Y este,
¿no?,
boceto de Rubens...
¿De qué cuadro?
Es el cuadro lleva por título Filopómenes descubierto por unos
ancianos
en Megara.
En Megara.
Y es una historia, que Rubens,
del
además...
Del tiempo de Licurgo, claro.
Hace de manera absolutamente original, porque es un tema que no existe anteriormente en la historia de la pintura.
Es la primera
Él
creación.
Es el primero
que
plasma este tema, que toma de la literatura antigua.
Está en Porfirio, en
Plutarco,
Polibio, ¿no? En Plutarco, Plutarco.
Él lo toma
de
sobre
Plutarco.
Todo de Plutarco. Y el cuadro definitivo.
Yo la historia la conozco.
Sí, sí, seguro. El cuadro definitivo que este boceto prepara está en el Museo del Prado. Entonces, de ahí el lienzo de gran tamaño está conservado en el Museo del Prado desde el siglo XVII, estaba en las colecciones de Felipe IV.
Sí.
Y el Louvre tiene entonces el boceto preparatorio al óleo.
¿Y con quién colabora Rubens? ¿Es un cuadro compuesto? ¿No?
Rubens colabora en el lienzo definitivo con Snijders. Franz Snijders, que es un pintor especialista del género animalístico.
Sí, que hacía los paisajes de Rubens.
Las naturalezas muertas, sobre todo, y los animales.
Los bodegones.
Los bodegones, eso es, pero sin embargo, en el boceto preparatorio que está en el Louvre, todo es de la mano de Rubens.
¿No interviene Snijders?
No interviene Snijders.
Rubens
es el que prepara toda la composición y después, en su paso al lienzo de gran tamaño, confía la parte de la naturaleza muerta
a su amigo
Snijders. Es importante además porque es la primera obra que le va a confiar. Y es el inicio de
la primera que le confía a Snijders.
Y es el inicio de una colaboración
que va a ser
muy fructífera.
Permanente.
Entonces, curiosamente, en este boceto Rubens lo hace todo. Sin embargo, en otros bocetos de otras obras previstas para la misma colaboración, deja en reserva la parte que
destinada
a la naturaleza muerta. Y aquí, sin embargo, quizá por no fiarse aún,
no por la composición,
es el mismo el que hace
entonces
todo.
Entonces tendrá un mérito enorme la composición, porque
es
todo
de Rubens.
La composición
magnífica es uno de los bocetos, yo diría que el mejor que tiene de Rubens el Lujo.
Uy, pues ya
es
el
una
tema
obra
elegido
importante.
Es magnífico.
Sí, y es un cuadro pequeño de una belleza extraordinaria y donde realmente se ve el gran genio que fue Rubens, que con pocos trazos rápidos y nerviosos logra captar una composición espléndida.
Muy bien, pues para terminar me gustaría que diera, yo te digo que tienes muchísimos admiradores entre nosotros en el movimiento. A mí me dan los dos últimos que han pasado por aquí, nada menos que Armando Merino, que todos lo conocen, el director de música de la Sinfónica, la Quinta Sinfónica de Múnich, y ayer Jesús Murciego, pues ya, sin que supieran ni siquiera que yo te conocía, me hablaron diciendo, pero ¿quién es esta tan extraordinaria escritora que ha escrito los artículos maravillosos en nuestro periódico? Y ya le hablé y les dije que hoy iba a estar aquí. Entonces Jesús Murciego y me dijo que haría todo lo posible, pero no pudo, ¿no?
No podía.
Y él, pero me gustaría que dijeras tú tu impresión de encontrarte de repente en medio de un movimiento que no persigue el poder, pero persigue la verdad en la política, en el arte, en la cultura y en todo. Encontrarte metida de lleno en él.
Bueno, muchas gracias. Es realmente un honor, además, poder saber que lo que uno normalmente escribe y publica en revistas científicas, pero oscuras de alguna manera, que no tiene la difusión deseable, ¿no? Y saber que personas de disciplinas distintas han podido apreciar algo de lo
más
que
apreciar, están deseando de conocerte y adorarte.
Pues es muy,
aunque uno de ellos ya está enamorado fuertemente.
Es muy halagador.
Armando Merino.
Y desde luego que anima a seguir adelante, porque uno siempre cree que es algo, que lo que uno hace es un poco duro y áspero, ¿no? Para personas que no sean especialistas, ¿no? Entonces pensar que cualquiera puede apreciarlo, pues es realmente muy, es algo que entusiasma.
Nosotros estamos, yo estoy emocionado de verte aquí, creo que los demás también. Damos por terminada la entrevista, pero te invitamos a que continúes con nosotros y si quieres intervenir, intervienes, porque lo que nuestras noticias no se parecen en nada a ningún periódico, a ningún medio. Nosotros enfocamos todas las noticias desde el punto de vista de la verdad. Y como sabes perfectamente que en la política la ley es la mentira, es dificilísimo que un partido, un medio, un periódico diga la verdad sobre nada. Tan acostumbrados están a mentir que incluso cuando la verdad les favorecería, no saben decirla y mienten. Así que gracias, Yael, y te espero.
Gracias a vosotros.
Y sigues aquí con nosotros, a ver si te interesa, aunque la política no sea tu mundo, pero sí el de la verdad, y aquí la vas a encontrar.
Pues vamos a comenzar con las noticias, después de sintonía, si os parece bien.
Y Javier.
Bueno, pues hoy vamos a abrir el informativo con la portada del Mundo y las informaciones del País. La portada del Mundo es que Ruz critica a la policía por no investigar previamente las denuncias contra Puyol. Lo que ha sucedido es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha rechazado abrir diligencias para investigar las denuncias que ya hemos informado en el diario, aquí en la radio, las denuncias que hizo la expareja de Jordi Pujol Jr. y las de Javier de la Rosa. Bueno, pues lo que destaca el Mundo es que el juez ha dicho a la UDEF en el auto que deberían haber investigado más antes de haberle remitido el informe. Con lo que está avalando Ruth es la tesis del mundo de que, claro que se puede investigar sin necesidad de amparo judicial. Y que es justo lo contrario, que es necesario que cuando lleguen las cosas al juez ya haya habido una investigación previa. Sin embargo,
claro, si no,
sí, a esto a lo mejor merece un comentario, ¿no, Antonio? Sí, luego
sí, merece muy, muy corto, pero sí, es cierto. Fue una verdadera estupidez, por no decir algo más grave, que el país criticara al periódico El Mundo diciendo que no tenía, que sus acusaciones contra la familia de corrupción contra la familia Pujol eran falsas, porque la policía que lo había, el borrador de la policía dijo que era anónimo. Pues no es verdad. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el juez Ruz sobre esto? Pues que es insuficiente. No dice que sean falsos, dice que es insuficiente, que no se ha investigado todo lo que tenía que investigar previamente. Amigo, pero ¿acordáis los lectores de lo que decía El País? Que estaba prohibido que la policía investigara, que sin orden judicial no puede investigar. Pero esa locura del País, que no demuestra más que estaba de acuerdo en mantener secreto y oculto la corrupción de la familia Pujol y la de familia de Artur Mas, porque está a favor del separatismo, del nacionalismo, porque quiere incluso celebrar un, ni siquiera un federalismo, pues esa locura de apoyar lo que no tiene ninguna justificación histórica, pues eso se locura, se manifiesta en noticias tan concretas como el de la corrupción. Y El País quiere ocultar la corrupción evidente de la familia Oriol y de la familia Artur Mas, y para ocultarlo el diario El País se convierte en la basura de la prensa mundial, porque de verdad que en Italia, con toda la corrupción que hay, y en Grecia, no hay un periódico que se pretenda prestigioso y que sea capaz de negar o de decir que la policía no puede investigar nada sin orden judicial. Lo que ha quedado lo que Ruz, el juez, demuestra es que estaba equivocado El País y que las acusaciones de Mundo son insuficientes, y le pide a la policía que investigue más, que la investigue, y no lo ha rechazado el asunto. Es que esto tampoco se lo dicen, es simplemente que devuelve el asunto a la competencia del juez de primera instancia,
el juzgado número 43 de Madrid.
Pero eso no quiere decir que haya rechazado, como pretende El País.
Es lo que dice El País.
Ahí está,
se lo leo.
Eso es falso.
Dice: el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, rechazó ayer investigar las denuncias presentadas contra la familia Pujol.
Mentira, lo que ha dicho, soy incompetente, eso corresponde a otro juzgado. Esa mentira del País es lo que demuestra quién es El País y quién ha sido durante toda la transición el principal responsable de la falsidad y la mentira de sostener una constitución como si hubiera sido producto de la libertad de los españoles, cuando fue una imposición desde arriba, desde el Estado, de un gobierno presidido por el jefe de la Falange, que era Suárez. Esa es la realidad.
Además, la Fiscalía lo ha recurrido, que nos lo cuenta, lo reconoce el diario El País, lo cuenta también el diario El Mundo.
Ha recurrido la decisión de Ruz.
Eso es.
Porque la Fiscalía cree que sí que es competente.
Eso es.
Así que no se está en discusión si es verdad o mentira, si todavía se no está.
Eso es.
Lo que se ha discutido es si es o no competente la audiencia o tiene que ser un juzgado de instrucción. Eso es todo. Pues muy bien, pasemos a otra noticia.
Muy bien. Sintonía y
pasemos. Para que no se aburra...
nuestros oyentes y...
No, en este caso nuestra invitada, para que pueda participar en algo.
La siguiente noticia nos lleva a Cataluña. Mas pide una reunión con Rajoy para plantearle la consulta catalana. Artur Mas lo que ha pedido es una reunión con Rajoy para plantearle el deseo de los catalanes de votar sobre la soberanía de Cataluña. Francesc Homs, que es el consejero de la presidencia, ha dicho que están dispuestos a dar un primer paso para tener esa reunión con Mas y con Rajoy. Duran Lleida ha dicho que se reúnan cuanto antes, que urge esa unión, esa reunión. Y Joanne Ortega, que recordemos que es la vicepresidenta catalana y que forma parte del grupo de Duran Lleida, de Unió, ha dicho que la consulta soberanista no es la primera prioridad del gobierno, algo que destaca porque es contradictorio con lo que dice.
Bueno, aparte de que es verdad que no saben hablar español, porque primera prioridad es absurdo, es una redundancia. Si es primera, pues no está dicho, es la prioridad, y que vaya manera de hablar. Pero bueno, la noticia a destacar aquí es, por un lado, que sigue existiendo una separación importante dentro de Convergencia y Unión, que Duran Lleida no piensa igual que Artur Mas respecto a la separación o la consulta, el referéndum de autodeterminación. Pero en segundo lugar, lo que sí conviene destacar es que Rajoy continúa teniendo la misma cobardía, la misma indecisión, la misma falta de carácter que lleva exhibiendo desde que no hace nada contra los pasos decisivos que va dando en los partidos catalanes gobernantes para llegar a la independencia de Cataluña o a la separación de España. Rajoy no hace nada, está al tanto, no se sabe al tanto de qué, pero está al tanto, y por eso dice que el Rajoy ofrece mano tendida al consenso en el marco de la Constitución. ¿Pero cómo? ¿Una mano tendida? Bueno, pues más bien es una petición de mano, pues que le dé el consentimiento para el matrimonio, no para la separación del matrimonio. Es la mano tendida al revés, para no pedir la mano, sino al contrario, que le dé un puntapié sería mejor. El Ejecutivo, que de Rajoy es todo menos ejecutivo, parece un órgano silencioso más que consultivo. No se da cuenta que el jefe de gobierno, Rajoy, tiene una responsabilidad muy superior a la que él cree, porque no se trata de que cumpla con sus obligaciones constitucionales, como dice, pero sí es que tiene que tener previsión. Un gobierno que no tiene previsión no es un gobierno. Tiene que adelantarse a los acontecimientos antes de que ocurran, tiene que poner los medios para evitarlos cuando son previsiblemente catastróficos. ¿Y qué es lo que dice Rajoy? Lo contrario, que dará una reunión a Mas y que él cumplirá con sus obligaciones constitucionales. ¿Cuándo va a cumplir? ¿Cuando sea imposible? Lo que tiene que ser evitar que se ponga en marcha la secesión de Cataluña, evitar el referéndum. Y tiene los medios constitucionales. ¿Cuáles son sus obligaciones constitucionales? Suspender hoy mismo la autonomía catalana, suspenderla, iniciar un proceso contra los que están pidiendo la secesión de España, la separación, porque está en la Constitución y está en el Código Penal el delito. ¿Qué es eso de respetar el delito porque lo hacen los catalanes? Pero además, es que no sabemos, acaso no se sabe en todo el resto de España, que Cataluña es la región más corrompida, más podrida de toda España. Sí, económicamente. ¿Por qué hay allí una, no, qué va, ni una ley del silencio? Es mucho más grave. Hay una ley de complicidad absoluta, de que robe quien robe en Cataluña no se puede perseguir. ¿Y quiénes son los que practican esta ley? Los representantes de la autoridad española, del gobierno central. Que sí, se denuncia todo, pero lo que pasa en Cataluña, eso no se persigue. Y basta ya, basta de tanta cobardía de Rajoy. Y aquí denunciamos la cobardía de Rajoy. No se trata ni que sea inteligente ni que sea tonto, es simplemente que es un cobarde, que no actúa por cobardía. Se cree que se van a resolver los problemas como se atribuía a Franco, no afrontando, dejándolos dormidos para que se resuelvan solos. Así va Cataluña, que cuando comenzó la transición apenas tenía un 25% de catalanes partidarios de la independencia, y hoy está en el 50%. ¿Gracias a qué? A que la Constitución y el rey Juan Carlos han dicho y han pregonado la teoría de que hablando se entiende la gente, y hablando se va la gente de España. Hablando no encuentran trabajo, hablando hay una crisis, pero todo sin actuar. Ese es el Juan Carlos, ese es el gobierno, esa es España. Es la España del españoleto, de la que ha contado Jabel, la España de la envidia, de la ignorancia, del miedo a la inteligencia, del miedo a la honestidad, el miedo a la honradez, el miedo a la independencia, el miedo al valor de los demás. Esos son los que rigen España, los cobardes, los pusilánimes, los que no tienen méritos culturales ni ninguno para gobernarse a sí mismos. Esos son los que dirigen los destinos de España, los Felipe González, los Suárez, los Zapatero, los Aznar, los Rajoy, esos mediocres, ambiciosos, son los que rigen España.
Pues pasamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar ahora de la portada de La Razón, que hace referencia al balance que ha hecho Mariano Rajoy en rueda de prensa de su primer año en el gobierno. Titula La Razón: un año antiquiebra. Rajoy asegura que si no hubiera tomado medidas duras, el déficit estaría en el 11,5% y los mercados nos hubieran dejado fuera.
Eso es un futurible. Es decir, está encantado de que España no esté peor de lo que podía estar. Pero es que no se da cuenta de que la experiencia contraria no ha tenido lugar. Lo que no se puede hacer es esa comparación. Si hubiera habido otro país exactamente igual que España, que hubiera hecho una experiencia diferente y opuesta a la de Rajoy, te podrías decir, ah, pues mira, yo he hecho esto y he evitado. Y otro ha hecho lo contrario y se ha hundido. Entonces sí, pero uno solo, ante la historia, ante una experiencia histórica que no se puede repetir, decir cómo estamos en relación a cómo podríamos haber estado si yo no fuera el gobernante, es de locos. Eso no lo hace nada más que para niños. Y eso se explica que, claro, Rajoy sabe que está gobernando a un pueblo de niños. ¿Por qué? A ver si no, en sus declaraciones no se ve que ese desprecio a la inteligencia del pueblo y de los gobernados. Habla a un país de idiotas, de ignorantes, de ovejas, de locos.
Ha dicho Mariano Rajoy en la rueda de prensa: hay que hacer un elogio de la sociedad española, de la moderación de la mayoría, de la calma con la que los españoles aceptan los sacrificios.
Claro, un elogio de la idiotez. Erasmo hizo el elogio de la locura, pero aquello tenía una altura humanista. Esto es rebajar a los pueblos a la condición en la que están. No hay pueblo más dócil en Europa desde la guerra civil, porque tengo que reconocer que el pueblo español, tanto en el bando rojo como el bando azul, tuvo muchos actos de verdad de heroicos en la guerra civil. Pero desde la guerra civil, educado el pueblo español por el resultado de la victoria, donde Franco hizo lo contrario de Lincoln, que fue aprovechar de la victoria en la guerra para ser victorioso en la paz, eliminando a los enemigos, a los que no eliminaba físicamente, moralmente desde luego, pues eso ha hecho que el pueblo español sea manso. Es la mansedumbre lo que hay en España. Es un pueblo manso, que claro que vulgarmente si son borregos, un rebaño, una grey, sí, pero es que no es que los pueblos tengan el gobierno que se merecen, que es lo que dice todo el mundo. Es que no es verdad. La dialéctica del poder hace que la verdad sea la contraria, que el gobierno este de Rajoy tiene el pueblo que se merece.
He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling.
Esto que dice usted, don Antonio, es muy profundo porque forma parte de su teoría. Usted dice que la forma condiciona la materia.
Sí, es que la forma, la idea vulgar de la relación entre materia y forma es superficial y falsa. Porque no es la materia que está sin definir, sin delimitar, y la forma le imprime un carácter, una forma, unos límites. No, es que la forma determina incluso la sustancia material, porque la materia está como una especie de llamada atraída por la forma. En la naturaleza, esos son descubrimientos muy profundos de la ciencia, y que un filósofo alemán intuyó de cómo el grund, el fundamento último de la materia, estaba en la forma de la libertad, porque la materia está indeterminada y la libertad es indeterminación. Entonces la forma ayuda a que sea la libertad la que determine, y esa metáfora, que no es más metáfora, ese recuerdo de cómo actúa la naturaleza, que también inspira el principio de indeterminación, también el de Heisenberg. esa ha inspirado mucha parte de mi pensamiento sobre el nacimiento de la libertad colectiva. Que la mayor tristeza que tengo yo es que sea mi pensamiento, porque tenía que ser un pensamiento universal. Y sin embargo era un descubrimiento mío. Igual que Yael descubre científicamente la autenticidad de los cuadros, yo he tenido la inmensa fortuna de que mi pensamiento, después de muchísimos años de investigación, haya descubierto el fundamento de la libertad, que no está, como se cree, ni en los derechos individuales ni en las libertades individuales, que el fundamento de la libertad está en la libertad colectiva. Es decir, que es falso lo que se dice en España, lo repetimos hasta la sociedad y me dan ganas de vomitar cuando lo oigo. Dice, yo mi libertad termina cuando comienza de los demás. Pero qué absurdo, qué mentiras. ¿Cómo va a terminar mi libertad cuando empieza la de los demás? Si es exactamente lo contrario. Yo soy libre cuando son libres los demás. Si no hay, si tú no, vosotros no sois libres, ¿cómo lo voy a ser yo? Incluso como maestro vuestro. Si vosotros no fuerais libres para rechazar las enseñanzas, yo no podría ser libre como maestro. Si la libertad colectiva es el fundamento de la libertad individual. Sin libertades colectivas, todas las libertades son falsas, porque no son libertades, son derechos. Y los derechos tienen facultades, pero no libertades. Tú eres propietario, tienes facultades como propietario, pero tú no tienes la libertad de vender. O de coger. Eso no es libertad, eso es facultad. Porque si hay derecho a algo, eso ya no es libre, está determinado. Es lo contrario de la libertad. Yo hablo de una libertad de lo que está indeterminado, donde eres libre, y eso solamente es la libertad constituyente, es decir, la libertad colectiva. Sin libertad colectiva, todo es falso. Y en Europa, salvo Francia, casi algo, y en el Reino Unido, que al menos hay libertades representativas, no hay libertad colectiva, ningún pueblo, ni los alemanes, y no digamos los italianos y los griegos. ¿Y cuál es nuestra lucha, la mía y la vuestra? Encontrar el camino sin guerra, sin violencia, para llevar abrir un periodo de libertad constituyente donde el protagonismo lo tenga la libertad colectiva, no un grupo ni un partido. Por eso nosotros nos constituimos y nos hemos constituido como un grupo abierto que se disolverá el mismo día que en España haya libertad colectiva, porque no tenemos ninguna ambición de poder.
Pues sintonía y pasamos a la siguiente. La siguiente noticia nos lleva internacional. Nos habla de Estados Unidos. Obama echa el resto para evitar la crisis, titula el diario El País. Obama ha dicho a los líderes demócratas y republicanos que lleguen a un acuerdo. Y en el caso de que no llegue a un acuerdo, Obama tiene preparada una propuesta para que sea votada a última hora por las cámaras, por la Cámara de Representantes y por el Senado. El diario El País es optimista y cree que saldrá adelante una propuesta que evite el precipicio fiscal, porque si no, el 87% de los norteamericanos tendrán que pagar más impuestos, y se sabe que el Partido Republicano es contrario a la subida de impuestos. Don Antonio.
Sí, la noticia es, como ayer la comentamos con bastante extensión, hoy podemos ser más breves, pero la noticia es muy importante. Obama todavía no es consciente, influido por los acontecimientos y los modos de ser europeos, todavía no es consciente del poder que tiene el presidente de Estados Unidos. Él quiere también llegar a un consenso, quiere llegar a un acuerdo. Y es verdad que para que una ley propuesta por el Ejecutivo en Estados Unidos salga adelante, hace falta el acuerdo de la mayoría absoluta de las cámaras. Pero eso no puede ser un obstáculo para paralizar un país, porque en Estados Unidos hay división de poderes. Y como dijimos ayer, y lo recordó Jesús Murciego, Obama no es consciente de que está, él no puede hablar en plural diciendo un acuerdo, un consenso entre las partes, porque él es ya una, es, quiera o no, la parte principal, porque es el que propone la ley. Si hoy, el día 1 de enero, los americanos se encuentran ante el precipicio de caer en lo que Bush, la trampa que Bush les preparó, porque todo esto no se puede olvidar, viene de Bush. Bush concedió una moratoria, no pagar impuestos durante, hasta el día 1. Y ahora de repente vence la moratoria y la culpa de Obama es que ha tenido 4 años y no ha hecho nada para preparar este momento. Lo culpa Obama. Todos saben que le tengo simpatía, pero le tengo más simpatía como candidato que como presidente. Como candidato es una maravilla porque es un orador extraordinario, fuera de serie. Pero como presidente está prisionero de los prejuicios europeos. Es verdad con la que él tiene una tendencia que aquí en Europa se diría socialdemocracia. Pero él, ante todo, Obama también es un liberal. Es muy la diferencia entre demócrata y republicano en Estados Unidos no son comparables a la que existen en Europa entre liberales y socialdemócratas. Dice que Obama echa el resto, dice el país. ¿Echa el resto para evitar la crisis? No es verdad. Cuando se usan las metáforas hay que tener mucho cuidado. Echar el resto es una manera vulgar de decir algo que no es verdad. Echar el resto es poner todo lo que le queda. Y sin embargo acabas tú de decir que no ha echado todo lo que le queda. La prueba es que se ha reservado algo para que si fracasa todo, hacer, como dice, una nueva propuesta. Luego echar el resto, falso. Eso no, un periodista riguroso no puede decir una falsedad, porque no ha echado el resto, se ha reservado una parte. Eso en segundo lugar, en primer lugar. Y después, yo he visto en la televisión que él mismo, Obama, ha declarado que se consideraba moderadamente optimista. ¿Qué quiere decir? Que no es un zapatero cualquiera. Él tiene su inteligencia. Él no es un optimista loco, neurótico, como es Zapatero. Entonces, ha demostrado que el problema es, el momento es muy grave, que la ha heredado de Bush, pero que él no ha hecho nada para evitarlo, y que ahora se encuentra en los americanos ante un dilema muy grave. O suben los impuestos o reducen los gastos sociales. Y entre ese dilema, los republicanos no quieren subir los impuestos y los demócratas no quieren cortar los gastos sociales. Ese es el conflicto.
Luego el diario El País dice que una encuesta deja en evidencia a los republicanos porque dice que la mayoría de los electores en Estados Unidos culpa a los republicanos de este precipicio fiscal.
Claro, y eso es lo que pretende Obama. Obama lo que está pretendiendo, aunque no es un, Obama no es un gran estratega, es un poco simple, ingenuo como presidente. Todo lo que tiene de grandeza en su oratoria lo tiene de tópico en su acción. Porque lo que él quiere es eso, poner en ridículo a los republicanos, pero no está haciendo bien. Algo está consiguiendo, y es que la opinión pública empiece a inclinarse hacia el lado de Obama más que al lado de las cámaras, de los senadores, que quieren los impuestos. Pero eso no es suficiente, porque si tuviera Estados Unidos el mecanismo que yo he propuesto en mi teoría pura de la República, de que Obama pudiera disolver las cámaras a la vez que él dimitía, no habría conflicto, estaba resuelto, porque serían los gobernados, los estadounidenses, quien unas nuevas elecciones simultáneas del presidente con las cámaras decidía la cuestión. Pero ellos no tienen ese mecanismo democrático que yo he podido idear porque conozco muy bien la Constitución americana y los defectos que tuvo en su nacimiento.
Pues pasamos a la siguiente noticia.
This land is your land and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Monty entra en la escena política, anuncia que liderará una coalición de partidos centristas que apoyan su programa. El ex-premier no se presentará como candidato a las elecciones de febrero, porque dice que es senador vitalicio y no puede. Y ha habido varios partidos que le han dado su apoyo.
Bien, en primer lugar, parte de una mentira. El hecho de que sea senador vitalicio no le impide presentarse, basta que renuncie. ¿Que renuncie a ser senador? No, no, es que él no quiere. Lo que está demostrando Monti es que era cierta nuestra apreciación del primer día de que no es ni nunca ha sido un tecnócrata, es un político. No es verdad que sea tecnócrata, y lo está demostrando ahora. ¿Qué es lo que quiere? Está haciendo maniobras políticas sin parar. ¿Acaso la técnica es lo que lo guía a Monti? ¿Pero qué técnica? Si lo que está haciendo es siguiendo la más vieja tradición italiana del consenso, del compadreo, de las conversaciones secretas, de las conversaciones públicas, pues ¿qué hacía Andreotti? o que hacían los, exactamente, y lo mismo, el único que no, que no es que porque sea técnico, pero que no sigue esas costumbres, es Berlusconi, porque Berlusconi te da confianza en su poder de los medios de comunicación, que se impone y impone sus criterios. Y ahora Monti va a fracasar, lo digo ya, ahora, porque hay que anticiparse a los acontecimientos, y el que no sepa anticiparse porque no contiene, no tiene un análisis profundo, Monti va a fracasar, porque él personalmente no tiene atractivo ninguno. Por lo que ha gobernado es porque estaba apoyado por Bruselas, Banco Central, por Merkel. Ahí, ante una situación de Italia parecida a la española, figuraros que llegara a España un español que no fuera Rajoy, pero que viniera con las bendiciones de toda Europa. Sería nada aplaudido por todo el mundo, nada respetado. Y se llamaría tecnócrata, haciendo mentira, porque la técnica que tiene es que sabe estar a las órdenes de Alemania, el Monti, y del Banco Central Europeo. Pero ahí Monti va a fracasar. Y es muy difícil saber si Barzani, que es el que mejor sería si triunfara, puede tener alguna oportunidad, porque Berlusconi está por medio. Y en Lombardía, que se compara con razón con el hoyo del Estado de América, que marcaba, lo saben todos, porque siempre que hay unas elecciones presidenciales se dice que el Estado de Ohio. Ohio, anda, mira cómo se pronuncia, mira qué maravilla que saber inglés. Pues bien, el Estado de Ohio, el que marca las elecciones en Francia, en Italia pasa lo mismo con Lombardía. Y esto lo sabe Berlusconi y está lanzado en sus medios de comunicación. Y nadie tiene hoy encuestas favorables, ni Monti tampoco. Monti no tiene el 15%, mientras que Barzani tiene el 25% y Berlusconi el 26%. Esa es la distribución de fuerza. Así que si pasamos a otra noticia, damos hoy por finalizada la última noticia. ¿Cuál es?
Pues la última noticia es el desastre en Alepo. Y es que la guerra devora el viejo Alepo. Un soldado rebelde en una mezquita del casco histórico de Alepo, dañada por la artillería, es la fotografía grande que trae el país en páginas interiores.
No tenemos eso, no es suerte, pero es que tenemos la oportunidad de que ante esta tragedia de la destrucción de los monumentos artísticos, que ya se produjo, bueno, no sé si sabrá ya él que en la guerra mundial hubo un bombardeo americano en Rimini y destruyó una de las obras más importantes de la escultura italiana, que era la imagen de la justicia, representada por una mujer con una espada en la mano, pero que estaba inclinada con cara de furia. Bueno, una de la escuela de la escuela de Ferrara, de los no recuerdo si era de Cosa, una escultura formidable de Rimini, y desapareció por completo. Pues ahora en Alepo, creo que tú lo has visitado, pues sabrás tú la tristeza que tienes que tener sabiendo o viendo fotografías con monumentos de Alepo destruidos. Es que Alepo tenía también esa cualidad artística, tenía objetos impresionantes, sí, era, sí, una ciudad de valor histórico.
Alepo es una ciudad muy bella, histórica, y que tiene un patrimonio cultural no solamente muy importante para Siria, sino para toda la humanidad. Entonces creo que es un drama que nos concierne a todos, porque está allí una de las cunas de nuestra civilización.
Claro.
Y es un drama que en todos estos países, con una riqueza artística y cultural tan antigua, no solamente las pérdidas humanas, que por supuesto es lo más trágico,
sí, pero sino también es verdad, muchas veces he pensado en ese tema, que las pérdidas humanas es una tragedia para el que la sufre y su familia, que no tiene disculpa, ni salvación, ni perdón, ni justificación. Pero desde el punto de vista de la historia y de la humanidad, es más grave la destrucción de monumentos artísticos que las vidas humanas. En el presente, lo que siente es la vida, y sobre todo en sus familiares. Pero lo que queda en la historia es la destrucción del monumento o de la obra de arte.
Lo que dejamos para la posteridad, claro.
Esas.
Y es realmente dramático. Y bueno, yo tuve la suerte de poder visitar estos países antes de que no fueran visitables, que es lo que ocurre hoy en día.
¿En qué año vivías tú? ¿En los años 80, 90?
No, después del año 2000. Ah, después del 2000. En años sucesivos, reciente. Sí, hemos aprovechado las vacaciones de Navidad.
Anda.
para visitar estos países con algunos amigos, profesores, arabistas. Hemos estado en Irán, en Libia, en Siria. Y en Siria concretamente recuerdo con mucha emoción una de las ruinas más bellas que he podido visitar, que es la ciudad de Palmira.
Ah, sí, esa famosísima.
Donde vivió Zenobia.
Zenobia.
Y realmente un privilegio absoluto, porque son países que todavía no estaban muy invadidos por el turismo y donde uno puede disfrutar realmente, casi realizar un viaje en el tiempo. Hoy en día, bueno, pues es dramático. Entonces, lo que.
Pues te agradecemos muchísimo tu testimonio del recuerdo que conservas de tu visita a Alepo y del sufrimiento y la pena que debe causarte ver cómo se destruyen. Antes fue Mali, recordáis ayer que en Mali se estaban destruyendo, que vio por la televisión las palas excavadoras destruyendo monumentos, patrimonios de la humanidad de Tombuctú. ¿Lo acordaréis? Que lo recordé. Que además está relacionado con España por la relación que hubo desde el siglo XIII y XIV entre Sevilla y Tombuctú por el legado andalusí, y la hemos destruido. Hoy es en Alepo y mañana será. Es la humanidad, cuando destroza los signos o las reliquias de su pasado, está destrozando su futuro.
Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos. Muchas gracias, gracias por ser tan fieles. Y mañana no habrá emisión porque es domingo, pero el lunes, aunque es Nochevieja, estaremos para
de momento
noticias.
No es domingo, no, pero ya llegaremos a domingo, donde habrá una emisión extraordinaria de música clásica con Armando, de ópera con nuestra querida amiga Cristina, y de todas las manifestaciones de ballet.
Pero de momento mañana descansamos.
Pero mañana no. No, descansa. Ojalá hubiera música, porque la música descansa. Pero en fin.
Pues queridos oyentes, hasta mañana. Hasta el próximo día.